tremendo y continuamos ahí. Nos quedan unos cuantos capítulos. Tal vez de aquí a que mi hijo vaya a la universidad terminamos el libro, quién sabe. Así que Filipenses capítulo 2, lo estamos haciendo línea por línea, versículo tras versículo. Nos gusta enseñar de vez en cuando de esa cierta manera, de esa cierta forma. En diciembre vamos a tener una serie nueva, ya que viene el tiempo, ¿verdad? Cuando están viendo la decoración, viene el tiempo de Navidad, estamos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros. Yo sé que hay gente que muchas personas, el año pasado muchas personas, hay personas que hasta se fueron de la iglesia, ¿verdad? Porque pusimos un arbolito. Oye, escuche bien, si usted se encuentra los arbolitos, no estamos adorando a la diosa de la luna y que el arbolito, pastor, y ya yo me sé la historia del arbolito, ¿ok? Lo estamos haciendo porque es un buen tiempo para celebrar por decoración, no lo estamos haciendo por religiosidad. Así que no se ofenda, celebre junto con nosotros que va a ser un tiempo bueno. Amén, mis hermanos, ¿seguro? Yo no le, siempre usted me conoce, yo le voy a decir la verdad como se la puedo decir en amor, pero para que estemos en la misma condición, en el mismo corazón. Hoy por tema le pusimos el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Y a veces es importante que usted y yo sepamos el poder que tenemos cuando decimos algo. Escuche bien. Génesis capítulo 1. No tiene que ir ahí. Génesis capítulo 1 nos da un principio tremendo. Oiga, ¿cuál es el principio? ¿Está listo? Dios dijo y fue hecho. Voy a repetir. El principio es, Dios dijo y fue hecho. Una vez más. Dios dijo y fue hecho. Es decir, que Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué? Se hizo la luz. Dios dijo que se separe la luz de las tinieblas y se separó la luz de la tiniebla. Dios dijo que hasta aquí llegue el agua y hasta ahí llegó. Por eso, gracias a Dios, el mar no entra hasta nosotros. Es decir, que el poder de Dios, a través de lo que Él dijo, tiene un poder en lo que nosotros decimos también. Y es importante que usted lo sepa, que hay poder en la palabra hablada, en lo que usted y yo decimos de nuestra boca, carga consigo autoridad. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:1, dice lo siguiente. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Cuánta? ¿Toda qué? Toda lengua. ¿Cuánta lengua? Toda, es decir, toda boca, todo idioma, toda persona, dice, toda lengua confiese o diga o hable que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Llevamos una autoridad en lo que nosotros decimos. Hay ciertas cosas que no deben quedarse solamente en mi mente. No pueden quedarse ahí solamente. Porque si se quedan en mi mente, nadie se va a enterar qué es lo que sucede. Pero pastor, si Dios conoce lo que yo pienso, sí. Pero hoy vamos a ver un principio en la Biblia que nos enseña que Dios quiere saber también lo que yo digo. Lo que yo digo es importante. Hace, ¿qué? 9 años atrás, ¿verdad? Ya cuando me casé, pero un tiempo más atrás. Mi esposa no está acá ahora, pero yo, ¿verdad? La invité, le dije, hey, no era mi esposa todavía, no teníamos ni siquiera amores. Ella solamente no había oído de mi boca, ¿verdad? Que yo estaba interesado, pero en mi mente yo sabía que estaba interesado. Por eso el poder de la palabra hablada. Así que es importante. Yo la invito, le digo, hey, encuéntrame un Starbucks allá, en un Starbucks que íbamos cuando, con todos los amigos. Le digo, ahí nos encontramos, déjame comprarte un café carísimo. Más, sale más barato en la casa, pero vamos para allá, hombre. Pero no, ahí nos encontramos pues en el Starbucks y estoy hablando con ella, estoy nervioso así, las manos me están sudando. Y ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Y yo ahí, bueno, mira, yo diciéndole y no sabía ni qué decirle. La mente sabía qué decirle, mira muchachona, yo quiero que tú sabes. La mente uno siempre es más valiente que cuando habla, ¿no? Pero por fin le dije, mira, yo quiero que tú seas mi novia y eso, aquello. Y ella no dijo absolutamente nada. Yo dije, ay, estoy muerto. Pero gracias a Dios al otro día me dijo, sí, lo pensé, está bien, ¿no? Y ya gracias, 3 hijos después ya la conversación funcionó. La cuestión es que si yo la hubiese llamado y le digo, hey, vamos a juntarnos. Y me siento ahí con mi cafecito, ella con su té, y yo no le digo absolutamente nada de lo que está en mi mente. Ella nunca hubiese sabido lo que estaba en mi corazón. Y de la misma forma, Dios y este versículo nos está mostrando que hay un poder en lo que yo digo porque revela lo que yo pienso y siento. Y hay un poder en la palabra hablada, en lo que yo comunico delante de Dios. Mira algunas definiciones de confesar. Confesar es lo siguiente, estar de común acuerdo con Dios, decir una misma cosa. Estar de común acuerdo con Dios, decir una misma cosa. Otra definición, ser identificado por lo que pensamos y decimos. Ser identificados por lo que pensamos y decimos. Miren, mi definición de confesar es, mis convicciones son reveladas por mis conversaciones. Repito, mis convicciones son reveladas por mis conversaciones. Es decir, que la gente conoce lo que yo creo, lo que yo pienso, por lo que yo digo. Repito, la gente sabe lo que yo creo y pienso por lo que yo digo. Si yo no digo, la gente no va a saber. Y tenemos que definir un poco, porque todos nosotros venimos de nuestra tradición, la tradición de nuestros padres. Y muchas veces no estamos hablando de la confesión en el contexto de nuestra tradición católica. Estamos hablando de la confesión en el contexto de lo que decimos. Ahora, la confesión en el contexto de la religión católica y de la creencia no es algo equívoco. Vamos a ver un versículo que lo muestra. Lo que es equivocado es que yo como persona no tengo la autoridad de dar perdón a tus pecados para eternidad. Pero es bueno decirle a alguien, hey, ¿sabes qué? Fallé y necesito ayuda. Necesito que tú me encamines por el camino correcto. ¿Está conmigo? Es importante. Y hay un principio en la palabra de Dios sobre eso. Lo vamos a ver más adelante. Así que nuestro, cuando hablamos del contexto de confesar, no es ese contexto, sino es el contexto de nosotros decir lo que está en nuestro interior para dejar que Dios nos toque. ¿Está conmigo? Ok. Primera de Juan 4:3 nos dice la importancia. Mírense qué bien. Primera de Juan dice, y todo espíritu que confiesa. ¿Todo espíritu que qué? Que Jesucristo ha venido, perdón, que no confiesa, todo espíritu que no confiesa, lo estaba leyendo en otra versión, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué? El apóstol Juan comienza a decirnos lo siguiente, dice, si alguien te dice esto, entonces lo que realmente piensan es esto, es decir, tienen el espíritu del anticristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan? Nos está diciendo lo siguiente, escuche bien, que si alguien revela en su interior que no cree lo que yo te estoy diciendo, entonces está operando de una manera contraria. Por lo tanto, lo que yo digo muestra lo que yo pienso. Repito, lo que yo digo muestra lo que yo pienso. Y eso es crucial para usted y para mí. Que nosotros podamos decir lo que está en nuestro interior. Dios quiere escuchar lo que está en nuestro interior. Dios quiere saber qué estamos pensando, qué estamos viendo, qué está Dios haciendo en nosotros. Por eso cuando oramos, no oramos solamente de mente. Aunque podemos hacer eso, hacer una oración silenciosa, meditar. Dios, qué bueno eres en nuestro interior. Pero de vez en cuando es bueno decirle con la boca, sí, Dios, muchísimas gracias. Dios, qué bueno tú eres. Dios, yo te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida. Decirlo con nuestra boca porque cambia el poder de la palabra hablada. Es muy distinto cuando yo lo digo. Hay importancia en eso. Hay poder en mi confesión. Hay poder en lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver varias áreas. Hay muchísimas áreas. Cuando estaba estudiando el tema, aquí podemos echar días hablando acerca de eso. Pero quiero enfocarme en cuatro áreas que veo en la palabra de Dios. El área número uno que la palabra de Dios me muestra es la confesión para salvación. La confesión para salvación. ¿Hay alguna manera que nosotros debemos de decir algo y hacer algo para recibir la salvación de Dios? Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo nos está explicando la importancia de la conexión que hay entre eso. Véalo conmigo, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, si no me equivoco, dice lo siguiente. Más, ¿qué decís? Es decir, ¿qué estamos diciendo nosotros? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Dígalo conmigo. En tu boca y en tu corazón. 1, 2, 3. En tu boca y en tu corazón. Pablo nos está diciendo, la palabra que está en mí, la palabra de Dios, lo que yo siento está en mi interior y está en lo que yo digo. Es decir, que hay una relación directa entre lo que está en mi corazón y en mi mente y lo que yo estoy diciendo. Y es importante que usted lo sepa. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestra vida. Pablo continúa diciendo, y esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que te estamos diciendo. Versículo 9. Que si confesares con qué. Ok. Que si confesares con tu mente. ¿Estamos leyendo la misma versión? Sí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No con tu mente, sino con lo que yo digo. Hay un poder. Activo el poder de Dios inmediatamente cuando yo digo con mi boca. Y luego dice que Jesús es el Señor. ¿Y creyeres con qué? Con el corazón. Ambas cosas deben estar unidas. En el corazón yo creía que yo quería a mi esposa. Pero si ella no lo oía de mi boca, nunca se iba a enterar. ¿Está conmigo? Es la única manera de enterarse. Y nosotros tenemos que decir lo que está en nuestro corazón. De la misma forma, Dios espera el principio que para salvación yo le creo a Dios en mi corazón. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo necesito que tú vengas y conectes conmigo. Y salvación en el contexto bíblico, no solamente para salvación eterna. Escuche bien, salvación, cuando usted recibe salvación, la palabra de Dios dice que la palabra salvación es... trae vida, trae prosperidad, trae sanidad, trae salud. No es solamente vida eterna, no es voy a vivir una vida en la tierra miserable y allá nos vemos en el cielo y la cosa se pone mejor. No, Dios desea que aquí y allá vivamos a capacidad plena lo que Él tiene para nosotros. Amén, hermanos. Y es importante que usted y yo lo sepamos, que tengamos ese Dios en nosotros que dice, ¿sabes qué? Quiero bendecirte aquí y también mucho mejor en la vida eterna, mucho mejor en la vida eterna. Continúa diciendo el apóstol Pablo, si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En mi corazón yo creo que Dios me va a prosperar, pero con mi boca digo, Dios, tú tienes la capacidad de bendecir a mi familia. En mi corazón yo creo que Dios me va a ayudar en algún área de mi vida, pero con mi boca digo, Dios, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero una mejor casa, yo quiero algo bueno para mi vida. Dios, yo necesito que tú llenes mi corazón. Con mi boca yo le digo a Dios lo que está en mi corazón. Amén, hermanos. Y eso es importante para usted y para mí, que Dios sepa de mi boca lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Y yo sé que nosotros, ¿verdad?, los hombres no tendemos a decir mucho, amén. Nosotros no hablamos mucho, las palabras se nos acaban de una vez. Yo entiendo que ya para el mediodía ya no quedan palabras, ¿verdad? Y las mujeres, yo llego a la casa y mi esposa ya quiere hablar ahí porque ella ha estado todo el día con los niños, ¿no? Y la pobrecita no ha hablado con gente. Ella dice, yo solamente necesito hablar con un adulto, aunque sea media hora, ¿no? Ok, pues vamos a hablar, ni modo. Pero mi esposo y yo vivimos en dos relojes distintos. Yo me despierto tempranito, pero ella no. Pero yo me gusta acostarme ya, 9:30, 10, ¿verdad? Y ella a las 11 llega y vamos a hablar. Y yo, no, ya se acabó. ¡Ping! Apaga la luz. Así que ella a las 11 se despierta que quiere hablar hasta la 1 de la mañana y yo estoy listo para dormir. Así que a veces estamos viviendo en dos cosas distintas, pero hacemos el esfuerzo de la manera de nosotros conectar es hablando lo que está en nuestro interior. ¿Está conmigo? Y Dios desea la misma cosa. Dios desea conectar con nosotros a través del poder de la palabra hablada, a través de la capacidad de yo decir lo que siento en mi corazón. Yo confieso lo que Dios puede hacer por mi vida. Amén, hermanos. Confiéselo sobre su familia, dígalo sobre su boca, dígalo sobre su auto. No importa, usted lo diga. Dígale a Dios que Dios va a hacer algo tremendo. Déjele saber, no solamente lo piense, sino lo que cree en su corazón. Échele una oración a Dios diciéndolo con su boca, que hay poder en ello. Amén, hermanos. La segunda cosa es que debemos vivir lo que decimos. Debemos vivir lo que decimos. Y es importante que lo sepamos de esa manera, que nuestra vida refleja lo que yo estoy diciendo. Todos vemos, en inglés le llaman los infomercials, es decir, los comerciales que siempre hay, ¿verdad? Que me bebí la píldora, que sé yo cuánto, y pesaba 5,000 libras y ahora peso 4, ¿no? Y ya uno sabe que la cosa como que no va bien, ¿no? Pero siempre te ponen la foto aquí del hombre grandísimo y luego él está flaquito. ¿Qué nos están diciendo ellos? Ellos nos están diciendo... eso y viviendo, ese es el resultado de lo que yo te digo. De la misma forma, nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, necesitamos decir lo que somos, pero vivir lo que estamos diciendo. ¿Está conmigo? Debemos vivir lo que estamos diciendo. Yo tengo una vecina, no sabía lo que ella hacía, pero ellos saben que yo soy pastor, que nosotros somos cristianos, mis vecinos ven, nosotros criamos a nuestros hijos delante de ellos, saben que somos gente reales. Cometemos nuestros errores, todos nosotros. Todos nosotros aquí, así que no quiero que nadie se sienta condenado, que usted es bueno, que yo no estoy viviendo. No, Dios quiere que usted sepa que Él quiere ayudarle a caminar en la línea recta y que Él quiere ayudarle a que usted camine viviendo lo que usted dice con su boca que es. Amén. Y es importante que lo sepamos de esa manera. La cuestión es que el pastor Richard, el pastor de los jóvenes de acá, hizo una actividad en la secundaria de Colton. Y estaban en San Gregorio, creo que se llama la secundaria, y estaban haciendo una actividad de jóvenes. Y bueno, están haciendo la actividad y la secretaria de la escuela viene y habla con él. Oh, ¿de qué iglesia viene? Y él comienza a contar de qué iglesia. Me dice, oh, mi vecino es pastor en esa iglesia. Lo interesante del caso es que yo no sabía que ella trabajaba ahí, que gracias a Dios no me dio vergüenza de que ella sepa quién yo soy. porque yo estoy viviendo lo que estoy diciendo. Y cada uno de nosotros necesitamos encajarnos con Dios y tener el poder de la palabra para vivir lo que nosotros estamos diciendo. Porque ¿qué viene Satanás a hacer? Escuche bien, él quiere mantenerte bajo culpabilidad. Él quiere decirte, mira fulano, tú no estás viviendo eso, aquello. Pero Dios quiere sacarte de eso para que tú tengas una vida y vivas fuera de culpabilidad. Amén, hermanos. Viva fuera de toda esa condenación. Mira cómo lo dice Juan. Se lo voy a leer porque estoy leyendo una versión distinta. Se llama la versión del lenguaje actual. Dice lo siguiente. Si decimos, 1 Juan 1:6-7. Si decimos que somos amigos de Dios y a la vez vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Oye, está clarito el versículo, ¿no? Seguimos leyendo entonces. No, el versículo lo dice claro. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos vivir lo que decimos. Pero escuche bien, ese versículo está diciendo que si usted falla, está lejos de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo si usted vive una vida de pecado. ¿Qué es eso? Usted viene aquí el domingo, la cosa estuvo buena, Dios le habló. Pero de lunes a sábado, está difícil saber de qué campo usted trabaja. Es decir, uno no sabe si usted está con Dios o no está con Dios. Y Juan está hablando, tú tienes que definir tu vida, definir lo que estás haciendo, que lo que tú estás diciendo, lo estás viviendo también en cada área de tu vida. Amén, hermanos. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y Dios, esta es la parte importante, Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Dios está diciendo, si tú no has estado viviendo lo que estás diciendo, solamente confiesa a Dios y Él te perdonará para que camines en la línea recta que Él desea para tu vida. ¿Está conmigo? En toda área de tu vida, en cada área de nuestra vida. No se sienta condenado, sino permita que Dios hable a su vida. Permita que Dios trabaje en su corazón. Hay veces donde yo tengo que corregir a mis hijos y no es bueno. Hay veces que lo tenemos que hacer antes de venir a la iglesia. Imagínese usted, mi hermana. Uno sale y están los muchachos llorando y hay que corregir, ¿verdad? Y luego venir y predicar con más unción después de... No, jugando. Jugando con ustedes. Pero a veces uno tiene que decir las cosas. Y dice, ¿sabes qué, mijo? Vamos para la iglesia, vamos ahí, necesitamos hacer eso. Pero luego venir y continuar haciendo lo que Dios tiene para nosotros. No se sienta condenado, simplemente diga, Dios, soy humano, tengo fallas y necesito que tú me enfoques hacia donde tú me quieres. ¿Amén? Importante, pero Dios lo quiere saber de nuestra boca. Lo que decimos es importante. Punto número 3, o confesión número 3. Yo confieso para sanidad. Yo confieso para sanidad. La confesión de nuestra sanidad no es solamente una sanidad física, escuche bien, sino es una sanidad también espiritual. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones traumáticas en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones que han herido nuestro corazón, que han dañado nuestro interior. Y Dios desea sanar tanto nuestro sistema físico como también nuestro sistema espiritual. Un alma saludable nos va a ayudar a nosotros a encaminar una vida saludable, a vivir una vida donde Dios desea que nosotros estemos tratando con esas áreas de nuestra vida. Y eso es muy importante, que le pidamos a Dios que estemos lo suficientemente abiertos en nuestro corazón para decir, Dios, yo necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda en esa área de mi vida. Que esa área de mi vida camine como tú deseas que tú camines. ¿Cómo lo hace Dios? Fíjese conmigo. Viene aquí Santiago, capítulo 5, versículos 16, y nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿A quién le estamos confesando ahora, en este versículo? Unos a otros. No está diciendo que le confesemos solamente a Dios. Es decir, que hay poder en lo que yo hablo con otra persona. Hay poder en lo que yo hablo con otra persona. Y cada uno de nosotros necesitamos tener a alguien de confianza. No es hablando aquí, ¿verdad? Que venga, pastor, pese el micrófono y comienza a decirnos todo lo que hay en su vida. No, así tampoco, ¿no? No es hablando de eso, sino es hablando de nosotros. Hablar con alguien de confianza, tener una amiga, un amigo y decirle, ¿sabes qué? Estoy luchando con eso en mi vida y necesito encaminarme por las cosas de Dios. Muchas veces no somos libres y no somos sanos en nuestro interior porque no tenemos con quién caminar la vida. Y yo se lo digo de experiencia propia. Yo crecí en la iglesia toda mi vida y muchas veces en las iglesias hay una creencia errónea. Le voy a decir cuál es la creencia. La creencia es la siguiente, que la gente espera que todos seamos perfectos y la razón es que ninguno somos perfectos. Todos estamos en camino a la perfección de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y déjame decirte que nosotros necesitamos desear cambiar y caminarnos a la manera de Dios. Y muchas veces estamos atrapados en ciclos viciosos, en errores en nuestra vida, en pecados en nuestra vida, ya sea lo que sea, glotonería, borrachera, pornografía, chisme, usted lo menciona, estamos atrapados en esas cosas porque no tenemos la capacidad de, número uno, confesar y decir, Dios, yo necesito ayuda en eso. Y número dos, Dios va a sanar tu interior. Mira la promesa de Él, dice, y orar unos por los otros. Mi trabajo no es perdonarte, mi trabajo es orar por ti. Y luego dice, para que seáis, ¿qué? Sanados. ¿Tú quieres que tu interior sea sano? ¿Tú quieres que tu espíritu sea nuevo? Dios está diciendo, si tú confiesas, va a haber una transformación de tu vida. Yo lo digo por mi propia experiencia, por mi propio crecimiento, mi propia vida personal, creciendo en esa área. Yo tengo un buen amigo que predica cada vez en cuando, el pastor Joel. Siempre, por lo menos una vez por semana, yo me junto con él. ¿Sabes qué? Estoy luchando con eso, o esto y aquello. Mi esposa y estamos peleando todo el día en eso. ¿Cómo puedo cambiar esa área de mi vida para ser mejor esposo? O ella ser mejor esposa. Para nosotros ser mejores padres. Ese es el efecto de la vida cristiana. La vida cristiana, escúchalo bien, escúchalo los labios míos, porque yo se lo voy a decir honestamente. No es que usted que entra por esa puerta es la mejor persona del mundo y sale por esa puerta y es otra gente. Entonces no estamos funcionando de la manera correcta. Dios desea que la persona que entró por ahí sea aceptada en Dios, sea transformada en Dios y cuando salga se sienta así con su Padre, con Dios, conectado, transformado, listo para ser una nueva persona. Amén. Eso es lo que yo creo y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí Proverbios 28, 13, dice lo siguiente. El que encubre, es decir, el que tapa sus pecados, no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y usted tiene que saberlo, que de alguna forma el apóstol Pablo dice, hay pecados que son evidentes. Hay gente que uno lo ve, ah, fulanito tiene ese error y este aquello. Pero Pablo dice, hay otros que aunque no se ven ahora, más tarde aparecen. Y para todos nosotros necesitamos una vida de transparencia, ¿verdad? Estamos ahí echando todo, como dice en inglés, echando la basurita debajo de la alfombra, pero después usted levanta la alfombra y salen las cucarachas corriendo. Así que no dejen que se expongan las cosas, sino que nosotros confesamos, abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios trabaje nuestra vida. Porque si no, no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. De alguna forma, las cosas van a suceder. Siempre a mí me gusta ver, hay un programa en televisión que se llama Greed. Se me olvidó el nombre ahora mismo, pero... ¿cómo se traduce greed? Se me olvidó el español. ¿A ti también, Carlos? No, hombre, no, no. El encargado del departamento de traducción. Avaricia, gracias, mi brother. Se llama Avaricia el programa. Y está la cosa ahí. Y el programa es muy interesante porque siempre son gente que están tratando de hacerse ricos rápidos. Si usted está aquí hoy y esa es su cuestión, olvídese de eso. Permita que Dios le ayude a usted a avanzar en Dios. Amén. Y siempre están ahí. Y de alguna forma, eventualmente, siempre fallan, porque el que encubre lo que está haciendo no prospera. Y Dios desea prosperarte y bendecirte, que tú seas abierto en todas sus negociaciones y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Eso te lo aseguro. Decir la verdad cuesta en el momento que lo haces, pero es mejor estar bien con Dios que estar bien por ahora, porque eventualmente no vas a prosperar. Termina el versículo diciendo, más el que lo que, dígalo con ánimo, el que lo que, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, que no es solamente decirlo, sino también, hey, yo voy a dejar de hacer eso. No es solamente decir, estoy luchando con eso en mi vida, sino estoy luchando, pero también me voy a apartar de lo que estoy haciendo para que yo pueda prosperar, pueda encontrar todo lo que Dios quiere para mi vida. Amén, mis hermanos. También necesitamos saber el milagro de Dios que hay en sanidad física. Dios desea que usted sea sano físicamente. Dice la palabra de Dios que por las llagas de Jesús, por su muerte, nosotros recibimos sanidad y confesamos nosotros para esa sanidad. Hay un hombre en la palabra de Dios que se llama el ciego Bartimeo y le voy a contar la historia. Está en Lucas capítulo 18. Vaya buscando ahí, Lucas capítulo 18. Este ciego, escuche bien, siempre se paraba a la puerta de su pueblo a pedir limosna. Estaba el hombre ahí pidiendo limosna. La cuestión es que él oye, escucha un tumulto de gente, mucha gente que está caminando, que está entrando a la ciudad y le pregunta a alguien, hey, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice un hombre, ah, es que el maestro Jesús viene de camino. Pues Bartimeo, me imagino que había escuchado historias acerca de Jesús, el poder de Jesús de sanar. Inmediatamente Bartimeo se pone de pie y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vuelve y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente: cállate, ciego, ponte ahí, toma una moneda y que se calle, ¿no? Pero el hombre insistía, el hombre sabía que su respuesta estaba en decir a Jesús. Bartimeo pudo haber dicho: bueno, si es Jesús, si Él es el Hijo de Dios, Él sabe lo que yo estoy pensando. Déjame quedarme aquí tranquilito, no lo voy a molestar. Cuando Él vea mi pensamiento, va a saber lo que yo quiero. No lo hizo así. Se puso de pie y clamó con su boca diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es importante que nosotros sepamos eso, que hay un principio en la palabra de Dios que desea que nosotros digamos para recibir lo que necesitamos de Dios. En mi propia vida, ustedes algunos conocen, mi hija menor, Abby, fue diagnosticada con labio leporino y paladar hendido. Es una, el labio no se forma, no se junta y tampoco el paladar. Así que cuando ella era niña, pues nos dieron ese diagnóstico y medio lo esperábamos porque en la familia de mi esposa varias personas lo tienen. Pero como los niños, los dos varoncitos, habían nacido completamente sanos, pues para nosotros era bueno, ella va a estar bien también. Pero no fue así. Realmente fue bien devastador para nosotros y bien triste. Ah, la niña va a necesitar cirugía plástica, vamos a tener que hacer esto y aquello. Y comenzamos, una vez que vimos lo que Dios podía hacer, dijimos: ¿sabes qué? Si nosotros estamos predicando que Dios tiene el poder para sanar, le vamos a pedir a Dios por un milagro. Y comenzamos a orar y a orar. Y les soy honesto, mi esposa tenía mucho más fe que yo. Yo estaba realmente bien desconcentrado con Dios y me tomó unos días, unas semanas medio decir: ¿sabes qué? Olvídate, Dios tiene el poder y la capacidad de hacer cualquier cosa. Así que no se sienta mal si alguna vez hay una crisis de fe en su corazón. Lo importante es salir de eso y conectar con lo que Dios puede hacer. Amén. Muy importante. Así que comenzamos a orar. Y yo recuerdo que mi esposa me dijo, tenía unos 7 meses más o menos, y estábamos durmiendo y ella se despertó a medianoche y comenzó a clamar a voz alta: Dios, yo quiero que tú le sanes el paladar. Dios, yo quiero que tú. Y yo recuerdo cuando ella me contó eso, cómo me tocó, porque ella tenía una fe de que Dios podía hacerlo. La historia es que cuando la niña nació, el paladar de ella estaba completamente perfecto. Y eso para nosotros fue un milagro de lo que Dios había hecho, de lo que Dios, la capacidad de Dios para sanar y transformar. Pero si ella y yo solamente hubiésemos pensado, bueno, Dios quiere hacer algo bueno con nosotros, y no se lo hubiésemos dicho, dejándole saber el poder de nuestras palabras, de decirle: Dios, yo quiero que tú hagas un milagro en ella. Y hoy día, gracias a Dios, ella es perfecta, es hermosísima y Dios ha hecho un milagro tremendo en su vida. Pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decir de nuestra boca: hay poder en lo que tú dices, hay mucho poder en tu palabra. El problema es que Bartimeo comienza a gritar y por fin Dios le escucha a Jesús y se da vuelta, y esto es lo que sucede. Lucas capítulo 18, versículo 41 al 43, dice lo siguiente: diciendo, Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Qué interesante que Jesús no se dio vuelta y dijo: ah, déjame orar por sanidad. No lo hizo. Qué interesante que Jesús no se dio vuelta y dijo: ah, es que él es ciego, quiere que yo ore para que reciba la vista. Jesús le pregunta: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ves? Muchos de nosotros asumimos que Dios sabe, pero Dios quiere saber qué es lo que quiere, porque Jesús pudo haber dicho: oh, a ese Bartimeo, y le pregunta a Bartimeo qué es lo que quiere. Si él asume que es sanidad, hubiese orado por él. Sin embargo, Bartimeo: ah, no, no era eso, yo creo que tú eres por mi nieta. Honestamente, hay personas que uno no sabe lo que desean. Hay personas que pueden estar en una silla de ruedas y quieren oración por otra cosa. Así que no estamos asumiendo nada, sino estamos preguntando: ¿qué es lo que tú deseas que Dios haga? Y Dios te hace la misma pregunta en esta mañana, en esta tarde. Dios está preguntando a ti y a mí: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por tu vida? ¿Cuál es la confesión de tu boca de lo que tú deseas que suceda en tu vida? Dios nos está hablando en ese momento. Y Bartimeo le dice, y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Dios se pregunta: ¿qué es lo que tú quieres? Ahora es tu momento de tú decirle a Dios lo que tú deseas. Dios, yo necesito un trabajo. Dios, necesito sanidad en mi matrimonio. Necesito sabiduría para criar a mis hijos. Dios, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Necesito sanidad física. Necesito sanidad de mi alma. Hay muchas heridas que no entiendo qué voy a hacer. Dios quiere hacerlo en tu vida. ¿Amén, hermanos? Y es importante. Continúa diciendo: y Jesús le dijo: recíbela. tu fe te ha salvado. Mire aquí, no está hablando acerca de salvación del alma, sino de sanidad también. Salvación incluye sanidad y todo lo que ofrece en nuestra vida. Su fe, lo que él le creyó, ¿creemos con el qué? ¿Pero lo decimos con qué? Con la boca. Con la boca es un principio muy importante. Lo que yo creo, debo decírselo a Dios. Y sigue leyendo. Y luego vio y le seguía glorificando, es decir, recibió la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza. ¿A quién? A Dios. Nuestro versículo de Filipenses dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Cuando la gente ve lo que Dios está haciendo, va a glorificar a Dios en tu vida. Vas a ver que Dios está haciendo algo en tu vida. Mi esposa y yo, cuando la niña fue sanada y fue operada, hicimos una tarjetica con fotos de ellas cuando nació y luego fotos de la cirugía y pusimos el testimonio breve y se lo regalamos a cada vecino. A cada vecino, mi esposa fue puerta por puerta y se lo regaló. Y le dijo, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros y queremos regalarte. Y es una tarjetita pequeña con las fotos de la niña y el testimonio. Y muchos de ellos vinieron a hablarnos después de eso, interesados en lo que sucedió. ¿Por qué? Porque es para gloria de Dios el Padre. Lo que sucede en mi vida, si la gente ve y sabe, Dios está haciendo algo en su vida y en la mía. Amén, hermanos, muy importante. Y por último, confesamos para salvación, vivimos lo que decimos, confesamos para sanidad. Yo confieso mi agradecimiento. ¿Yo confieso el qué? Mi agradecimiento. Mi esposa siempre me dice, ¿verdad? Ella está mejorando, cocinando, ¿verdad? Gracias a Dios que no está aquí porque si no tengo problemas. Pero está mejorando, ¿verdad? Y cocinando y siempre. Y desde ahí un día ella me dice, ¿sabes qué? Yo te cocino cualquier cosa, lo que tú quieras. Pero yo quiero que tú me digas honestamente, si te gusta o no, yo quiero que tú me dejes saber que te gusta, porque si tú me criticas, entonces voy a dejar de cocinar. Así que ya se sabe, hermano, cuando me dé un vasito de agua, está riquísimo el agua, así que no se preocupe. Lo demás, bueno, hay que pensarlo, no. Estoy muerto, voy a comer en Taco Bell, oye, ya se sabe. Pero, ¿qué está sucediendo? Con mis palabras, yo le estoy enviando un mensaje a ella de lo que ella es para mí, de lo que ella hace para todos nosotros. Es la manera como lo hacemos. Las palabras tienen poder. Lo que yo le digo, lo que yo hago, lleva un poder en sus hijos, lleva un poder en cada área de su vida. Lo que usted dice carga autoridad. Y Dios está sabiendo lo que nosotros decimos. Recuérdese, la definición es que la gente sabe mis convicciones por mis conversaciones. Así que la única manera de la gente saber lo que yo estoy pensando es lo que yo digo. Nosotros los hombres, ¿verdad? Mi esposa, en inglés siempre dicen, ¿sabes qué? Mi esposa, a veces las esposas, estoy seguro que se le pasa. Ay, dime que tú me amas. O te preguntan, ¿tú me amas todavía? Mi amor, si todavía estoy aquí es porque te amo. Así que si estamos en eso, pregúntame 2 años después y averiguamos bien, todavía la cosa va bien, ¿no? Pero nosotros los hombres una sola vez lo decimos y ya eso está hecho y dicho. Pero a veces el poder de nuestra palabra es lo que transforma nuestra relación y es lo que nosotros decimos. Si usted quiere una mujer más cariñosa, dígaselo. Si usted quiere un esposo más cariñoso, dígaselo a él, déjelo saber. Mi esposa siempre me dice, aunque yo esté de gruñón, ella siempre me dice, ¿sabes qué? Yo veo grandeza en tu vida. Siempre lo dice y eso me anima mucho y cambia mi manera de ser, ablanda mi corazón. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Aplaca la ira. Así que si queremos cambiar algo, necesitamos cambiar en la forma en que decimos algo. Y hay poder en la palabra hablada. Hay poder en lo que yo digo y en la forma en que lo digo. Amén, hermanos. Muy importante que sepamos eso. Hay una señora en la palabra de Dios, se llama Ana. Y es una mujer tan hermosa. Ana fue la madre del profeta Samuel, uno de los profetas más grandes que tuvo la palabra de Dios. Y Ana era una mujer tremenda. Escuche bien. Ana era estéril. Tenía un esposo que se llamaba Elcana, y en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, a veces tenían los hombres varias mujeres. Pena de esos hombres, porque yo con uno estoy feliz, estoy bien, yo no sé para qué se buscan más, ¿no? Pero con uno está bien, gracias a Dios. Y no era algo de Dios, recuerde eso, la palabra de Dios nunca dice que Dios quiso que tuvieran varias esposas, sino era el corazón del hombre, y Dios tuvo que cambiar eso. Pero Elcana tenía varias mujeres, una de ellas le estaba dando muchos hijos, Ana no podía dar hijos. Y Ana iba todos los días al templo y oraba a Dios diciendo, Dios, yo quiero que tú me bendigas con la felicidad de tener un hijo. Y dice la palabra de Dios que Elcana, su marido, la amaba a Ana. Tenía un deseo por su esposa, pero no podía dar hijos. Y ella siempre iba y oraba. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa condición. Nos encontramos estéril en alguna parte de nuestra vida. No solamente físico, sino estéril en el que las cosas no avanzan en nuestra vida, en nuestro empleo, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Dios está diciendo, dime lo que necesitas. Y vamos a estar de mutuo acuerdo. Así que Ana un día orando en el templo, el sacerdote de aquel entonces, Eli, la ve y le dice, hey, ¿qué está haciendo ahí hablando ahí a solas? ¿Estás borracha o algo así? Miren qué interesante. Ella estaba hablando, diciendo su corazón, sus convicciones a Dios a través de su conversación con él. Amén. Y cualquiera de nosotros no hubiésemos ofendido. Estoy aquí en la iglesia orando y el pastor de la iglesia me dice que yo estoy borracha. No, ¿está loco este hombre o qué? Sin embargo, ella no. Tenía un espíritu muy humilde. Muy humilde, le dijo, no, mi Señor, estoy pidiendo a Dios por algo. Y dice que el sacerdote le dijo, pues Dios te conceda tu petición. Y dice la historia que cuando ella regresó a su casa, estuvo con su marido y quedó embarazada. Y dio a luz ese niño. Pero ella le hizo una promesa a Dios, le dijo, cuando yo esté embarazada, yo te voy a entregar ese hijo a ti para que te sirva todos los días de su vida. Y cada uno de nosotros, Dios desea darnos algo tremendo, pero Él quiere saber si nosotros vamos a darle a Dios la gloria por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Está conmigo? Y es importante, ella escribió una canción de agradecimiento tan hermosa. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Ana oró. En otra versión dice, y Ana dijo, es decir, con su boca ella confesó. Y Ana oró y dijo, en el Señor se alegra mi corazón, me fortalezco en el Señor y me río de mis enemigos. Estoy muy feliz de mi victoria. Versículo 2, no hay Dios santo como el Señor, no hay otro Dios, solo tú. Y termina, no hay roca como nuestro Dios. Ana está diciendo de su boca y agradeciendo, diciendo, Dios, no hay Dios como tú. Yo te agradezco y confieso mi agradecimiento hoy. Estoy diciendo de mi boca que estoy agradecido por lo que tú haces. Para nosotros, mis hermanos, con tu boca debes agradecer. Agradécele a Dios por lo que Él está haciendo. Agradécele a Dios en tu vida por lo que va a hacer. Déjale saber con tu boca que estás muy agradecido de lo que Dios hace en cada área de tu vida y Dios desea hacer eso. Amén, hermanos. Con nuestros hijos somos de la misma forma. En ese fin de semana estuvimos con los suegros y llevé a los niños al cine a ver una película de niños y pues los llevo y entramos al cine y gozamos, pero desde que salimos de la casa se estaban quejando. Vemos la película, gozar muchísimo, salen de la película, se están quejando y quiero eso, y quiero aquello, y quiero McDonald's. Y ya dije, ¿sabes qué? No, a estos muchachos no se les puede comprar nada porque no son agradecidos. Y hemos comenzado a enseñar a nuestros hijos, hey, si recibes cualquier cosa debes ser agradecidos. Debemos ser agradecidos porque si no cambia el corazón. Cuando ellos son agradecidos conmigo, yo quiero que darle muchísimo más. Muchísimo más. De la misma manera Dios es con nosotros. Dios desea bendecirte en abundancia en toda área. Si Dios no sabe que tú estás agradecido de lo que Él te da, no hay motivación en su corazón. Amén, hermanos. Así que seamos agradecidos con nuestra confesión. Dios, muchísimas gracias. Que hoy tuve aire para respirar. Amén. Que hoy tengo vida, que hoy tengo algo tremendo. Termino con el versículo que comencé. Dice lo siguiente, Filipenses 2:11. Y toda lengua, ¿cuánta lengua? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Si Dios te habló en esta mañana, dale un aplauso al Señor. Gracias.